De preguntarme qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues una gran mujer y desde luego rompedora. Emilia Pardo Bazán.
Bueno, 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 qué
Falleció
tipa.
y de verdad. Además, es que se cumple precisamente el centenario de su fallecimiento. Así que estamos en el año de Emilia Pardo Bazán. Falleció un 12 de mayo de 1921. Tenía 69 años. Y efectivamente fue una precursora de ideas feministas, de los derechos de la mujer, una gran escritora y defendió, sobre todo se implicó en la formación, la educación de la mujer como algo fundamental.
Era una señora de armas tomar, con una personalidad arrolladora, que también levantó pues muchas espinas entre los caballeros.
Desde luego. Mira, Emilia es hija de una familia gallega, nace en La Coruña. El padre es el conde de Pardo Bazán. Su padre es un convencido ya de la igualdad y le proporciona la mejor educación. Y a los 9 años ya se internaba en esa biblioteca de sus padres, muy abundante. Los libros sobre la Revolución Francesa le apasionan. Asiste a un colegio francés. Viaja habitualmente a París. Conoce de adolescente, acompañada de su padre, a Víctor Hugo. Va a dominar con soltura el francés, el inglés, el alemán, pero fíjate, una mujer tan culta quiere ir a la universidad y no pudo tampoco entrar en la universidad porque seguía vetada para la mujer. Bueno, Pardo Bazán es eso, inteligente, desenvuelta, culta y como es precursora y una gran avanzada en todo, a los 16 años se casa con José Quiroga y Pérez de Deza. Él tiene 19 años, son dos jovencitos, es un estudiante de derecho. Y la verdad es que, bueno, el matrimonio se respeta mucho, recorre España, gran parte de Europa, fija su residencia en Madrid. Curiosamente, la boda se celebra en el Pazo de Meirás, en
Anda,
1868.
fíjate, en el que
Sí.
luego fuera de Franco,
Fíjate,
es verdad que era de Pardo Bazán.
efectivamente, de Pardo Bazán y de los padres de Emilia Pardo Bazán. Las crónicas de su viaje, de ese viaje muy largo viaje de bodas, aparecerán en El Imparcial y escribirá sus experiencias en un libro que se titula Por la Europa Católica. Ella ya desde ese viaje defiende el progreso y la europeización de España. Considera que tenemos que situarnos, que este país debe abrirse más al exterior. Es una mujer muy activa. Llega a traficar con armas para los carlistas,
¿Qué
pero
dices?
pronto,
¿Para
sí, pero pronto
ayudarles?
abandona. Sí, porque considera que el futuro es ese, pero pronto abandona la causa. Y a mí me llama la atención porque ella, que es una feminista, bueno, apoyar la causa carlista le parece
Bueno,
más
tan
aperturista,
absolutamente conservadora y
pero
tradicionalista.
efectivamente.
Uy.
Y,
A ver,
bueno,
Elsa, que te estoy
porque.
perdiendo. No sé dónde te has metido con Pardo Bazán en un túnel.
Así, ay, pues
A
no, no,
ver.
no, con Pardo Bazán no puede uno ocultarse. ¿Qué tal me oyes ahora?
Ahora mejor, ahora mejor.
Bueno, fenomenal. Bueno, su marido es un hombre tranquilo, bastante reservado, es el polo opuesto a nuestra Emilia. Ella le apoya como abogado, él reconoce su valor intelectual y 8 años después de la boda nace su primer hijo, Jaime. Después vendrán Blanca y Carmen. Un ensayo sobre el padre Feijóo le lleva a conseguir un premio en el que competía, curiosamente, con Concepción Arenal, que aquí hablamos
Ah,
de ella otro día.
mira.
Colabora con la revista La Ciencia Cristiana. Lee a Pedro Antonio de Alarcón, influye mucho en sus escritos. Comienza aquí su relación, puramente en un principio epistolar, con Benito Pérez de Galdós. Pero pronto se separa de su marido y esa relación, la verdad es que se vuelve intensa. y fragua como
Ay, perdóname que tengo que leer algo de esto por ser mala. Dice, es que hay un post aquí en internet buenísimo. Lo que Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós se decían en sus cartas cuando eran amantes y tú no te atreverías a repetir ahora en Tinder. Y dice uno de los textos, bueno, es que era tórrida, ¿eh? O sea, dice, escribe ella, no hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes, no hemos agotado, ni siquiera bebido a boca llena el dulce licorcito que nos podemos escanciar el uno al otro. Es que era... Parece, y las cosas que se dicen, de verdad.
Y casi, casi parecen las cartas que le dirigía a Camila el príncipe Carlos, ¿eh? O sea,
efectivamente. Para que la gente piense que las picardías son modernas.
Efectivamente. Pero fíjate, si era una mujer ya independiente, que Benito Pérez Galdós sufre un desengaño enorme con ella y se lo traslada así en sus cartas, porque dice que le fue infiel, porque mantiene una relación con Lázaro Galdiano, que era más joven, en fin, un pipiolo, y bueno, pues está una temporada con él, y bueno, y con otro escritor que no se ha confirmado, y eso después recupera en la relación, pero ya más de amistad, porque él le dice que esa infidelidad le hirió profundamente. O sea que, bueno, su obra es considerada naturalista, es lo que está triunfando en Francia y ella la introduce en España. Apoya a Émile Zola y precisamente ese apoyo, esa inclinación literaria, muchos la consideran como una postura atea y provocadora cuando ella siguió siendo profundamente cristiana, pero se le revelan muchos escritores en su contra, como Marcelino Menéndez Pelayo, que la había apoyado y sin embargo se le enfrenta. Escribe La cuestión palpitante, la novela La tribuna, que la lanza a la popularidad europea. Escribe la primera novela social, porque ya incorpora el término proletariado, y es la primera, antes que Pérez Galdós o que Blasco Ibáñez. Y acaba publicando Los pazos de Ulloa, que es su obra más famosa. Pero acercarse al naturalismo le crea unos debates en España enormes. Y finalmente ella se va alejando y se acerca a Tolstoy y al espiritualismo ruso. La verdad es que es una mujer siempre abierta a novedades. Ocupa algunos cargos públicos y literarios. Por ejemplo, es la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y ocupar una cátedra en 1910. Es consejera también de Instrucción Pública. Pero la mujer afirma que sigue ella misma ocupando puestos que solo figuran en el papel, pero muy poco ejecutivos. Intenta entrar en la Real Academia. Primero ella...
Eso fue tremendo, porque realmente lo merecía ahora que estamos acabando, Elsa, y no pudo entrar.
Por tres veces, además con amistad con Pérez de Ayala, con Venceslao Fernández Flores, Unamuno, Sorolla, bueno, todos le rendían pleitesía, pero muchos de ellos, los que estaban en la academia a la hora de votar, no votaban por ella.
Votaron que no, fíjate.
Fue muy crudo.
Y, bueno, pues bueno, miércoles se cumple el aniversario de la muerte.
Y una mujer que ha dejado una gran huella en España como feminista y como literaria.
Un abrazo muy fuerte, Elsa. Gracias.
Un abrazo. Chao.